esta ocasión continuaremos con más de este asunto cuando aprendamos a ejercer nuestra libertad para que no seamos llevados nuevamente a la esclavitud. ¿Cómo es esto? Bueno, veámoslo al abrir Gálatas capítulo 5, y el pastor Chuck Smith inicia entonces su estudio desde el versículo número 2. Aquí está el pastor para hacer el estudio de esta jornada.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El versículo que mencionaba Esteban dice: He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si ustedes están circuncidados con el propósito de ser justos delante de Dios, eso hace que Cristo esté de más. Luego dice: Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, si usted ha de tomar esto como un acto de justificación propia, para ser justo delante de Dios, a través de la ley, entonces lo que usted necesitará es guardar absolutamente toda la ley para ser justo delante de Dios. Porque al decir de Santiago en su carta, si un hombre guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. También en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 10, como ya lo mencionáramos en programas anteriores, el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De Cristo os desligasteis, dice el versículo 4 de este capítulo 5. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es como si hubiéramos elegido leer esto a continuación de esa cita del capítulo 3. Parece que es una continuación. Son palabras muy fuertes para los que buscan justificarse por medio de la ley, por medio de reglamentos, por medio de ordenanzas. Si usted busca eso para estar como una persona justa delante de Dios, tiene que saber que usted no está experimentando la gracia de Dios en su vida, está desechando, está cayendo de la gracia de Dios. Luego el versículo 5 nos dice: Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Sí, es la posición en la cual nos encontramos aquellos que hemos creído por fe. Por el Espíritu de Dios estamos esperando por esa esperanza de justicia a través de la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que yo pienso que Pablo, el apóstol, pudo también haber incluido dentro de todo esto la práctica del bautismo, o el bautismo por inmersión como una obra física. Él está hablando acerca de los rituales, el poder de los rituales para hacerlo usted justo delante de Dios. El asunto es que ellos no pueden justificarlo. Lo que lo hace justo a usted delante de Dios es su fe en Jesucristo, esa fe que obra en amor en su corazón y en su vida. Pablo le dice a los Gálatas: Vosotros corríais bien. Él les había dicho antes: Ustedes comenzaron bien. ¿Qué fue lo que los detuvo? Sí, corrían bien. Habiendo comenzado por el Espíritu, eso es lo que hicieron al comienzo. Comenzaron obedeciendo a la fe por medio del Espíritu. Y ahora les pregunta: ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. En otras palabras, está diciendo: Ustedes no recibieron esto de Dios. Luego dice algo que mencionamos también en el programa anterior: un poco de levadura leuda toda la masa. Usted le abre la puerta o permite en su vida un pequeño error y eso comenzará a magnificarse. Cuando uno abre la puerta al error, uno es permanentemente desafiado por esos desperfectos del error. Y entonces usted empieza a desarrollar más y más conceptos para tratar de justificar el error y explicarlo. Y usted poco a poco dejará de ser realista. de darse cuenta del error. Así usted comienza a crear y a tomar posiciones que no son para nada de acuerdo a la Escritura, tratando de defender la posición que usted tiene. Es un poco de levadura que leuda toda la masa. Por más que a usted le parezca que es un pequeño despegue de la verdad, tenga cuidado, intente afirmarse en la verdad. El verso 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo les está diciendo, ¿quién fue que los estorbó o los trabó de alguna manera o los llevó a ustedes a esta enseñanza, a este error? Entonces, yo tengo confianza en que ustedes no serán persuadidos por eso, que ustedes no pensarán de otro modo. Pero dice más, el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Evidentemente, estimado oyente, el apóstol está diciendo, bueno, Pablo fue circuncidado, está predicando la circuncisión, ustedes deben circuncidarse, pero Pablo dice, esperen un minuto, si yo predico la circuncisión, entonces, ¿por qué causa es que me están persiguiendo? La ofensa, que es para ellos la cruz, cesaría. No, Pablo predicaba que Jesús pagó el precio completo por nuestra redención en la cruz. No hay nada que podamos añadir a la obra que Jesús hizo. El sacrificio de Jesús por nuestros pecados nos trajo a nosotros la redención y el perdón de nuestros pecados. Sin ningún esfuerzo, sin ninguna obra de nuestra parte, usted no puede hacer nada para comprar la redención de su alma. Usted no puede hacer nada para comprar el perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados y su redención está totalmente basada en la obra que terminó perfecta y completamente Jesucristo sobre la cruz. Pero allí estaban esas personas, añadiendo que la muerte de Cristo no era suficiente. Usted tiene que ahora caminar por lo que llamamos la cuerda floja, porque si usted tiene que guardar la ley, tiene que circuncidarse y obrar todas las obras de la ley. El mensaje de la redención por medio de la cruz de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, era ofensivo para aquellas personas. Estaban intentando añadirle a eso, y por eso era que Pablo era perseguido por los judíos, porque Pablo decía que la ley de Moisés ya no es necesaria para justificarnos ante Dios, para salvarnos. No, ustedes son salvos por medio de la obra completa de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz lo pagó todo. Y así Pablo cierra esta pequeña sesión con la idea de la circuncisión, que se vuelve un tanto irritable para ellos. Ahora, él dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Literalmente dice el texto, desearía que estuvieran castrados aquellos que los molestan. Nosotros encontramos esto algo ofensivo para nuestra sociedad en nuestro día, pero en aquellos días, en esa región de Galacia, era el centro de adoración a Civil. Civil y los sacerdotes de ese ídolo se castraban a ellos mismos. Y así era algo que para ellos les era familiar. Las personas de Galacia comprendían exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuevamente, no se trata de una libertad para que uno pueda hacer lo que se le ocurra. No, no se trata de una libertad para vivir de acuerdo a los deseos de la carne. No, no. La libertad cristiana no trata de eso. Si usted lo interpretó así, usted ha errado el mensaje de la Escritura. Ustedes han sido llamados a libertad, es decir, libertad en Jesucristo, libertad de esa ley que nos esclavizaba y nos llevaba a la muerte. ¿Por qué? Porque esto, por supuesto, no lo podía hacer justo a usted delante de Dios. Pero la libertad que tenemos no es una libertad para complacer nuestra carne, nuestros apetitos carnales, lo que deseamos hacer según la carne. Es la libertad no para hacer esas cosas que la carne, antes de conocer a Cristo, nos llevaba cautivos a hacer. No, no. Aquí se trata de que la verdadera clave es el amor. El amor que obra en nuestro corazón. Sino servíos por amor los unos a los otros, dice en este pasaje. De eso habla, de esa libertad. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? El amor es el cumplimiento de la ley. Si yo estoy caminando en el Espíritu, caminando en amor, no puede haber ley que regule mi vida. Mire usted, las leyes son para personas sin principios. Si una persona está viviendo por principios rectos, no necesita ninguna ley. Esa persona es gobernada por lo que él vive. Las leyes son necesarias para restringir a personas que no tienen principios. Ahora, si usted camina en amor, el amor supremo de Dios, ese supremo amor por su hermano, entonces ya no hay ley, está cumplida toda la ley. Porque lo que la ley le está diciendo realmente es que usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo. Eso es todo lo que la ley le dice a usted. Sigue adelante el apóstol Pablo diciendo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Exhortando al apóstol a caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, es decir, del lado espiritual de nuestras vidas. Es que es en el reino del Espíritu donde el hombre encuentra a Dios. Es allí donde me encuentro con Dios. Es allí donde Dios me toca a mí. Dios es Espíritu, le decía Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que adore. Ahora bien, amado oyente, cuando Adán pecó, el espíritu de Adán murió, así como Dios se lo había advertido. El día que de él comieres, morirás. Su espíritu murió. Adán rompió la comunión con Dios. Dios no tiene comunión con el hombre que es dominado por su carne. Y por supuesto, allí es exactamente donde llegó la tentación a Adán, a su dominio carnal. Él vio que el árbol era atractivo a la vista. Era sabroso para comer y a él lo haría sabio como Dios. ¿Se da cuenta? Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 16, todo lo que estuvo en juego allí en esta tentación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y así comió Adán contra el mandamiento de Dios, comió Eva y le dio a Adán, y él también comió así como Eva, entregándose a sus apetitos carnales, y al hacer eso, la carne los dominó. La carne comenzó a gobernarlos. Y ahora la conciencia del hombre está llena y absorbida por las necesidades del cuerpo y los apetitos carnales. ¿Se da cuenta? Dios no quería que el hombre viviera de esa forma. Porque el hombre viviendo de esa manera está separado de Dios, que es espíritu. Cuando el énfasis del hombre se vuelve para el lado carnal y físico de él, él ya no tiene relación y comunión con Dios, porque Dios es espíritu y ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Así que, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a morir por el pecado del hombre. De esa forma, a través de Jesucristo, el hombre tiene la oportunidad de volver a nacer por el Espíritu de Dios, convirtiéndose nuevamente en un ser espiritual. Cuando Nicodemo, aquel maestro de Israel, según relata el Evangelio de Juan, capítulo 3, fue a Jesús, Jesús le planteó acerca del nacimiento espiritual. Ese nacimiento que tiene lugar cuando una persona recibe por fe a Cristo como su Salvador. Allí ocurre una obra del Espíritu de Dios en su corazón y él nace nuevamente del Espíritu. Y ahora tiene un espíritu vivo y consciente en comunión con Dios. Este es el asunto que uno trata de describirle a las personas y muchas veces no comprenden. La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así le escribía Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 14. Pero el que es espiritual comprende todas las cosas, a pesar de que él no es comprendido. Bien, intentar explicarle a las personas las cosas del Espíritu, a aquellos que están en estado natural, intentar explicarle las cosas del Espíritu es una de las cosas más frustrantes del mundo. Porque usted ha nacido del Espíritu, usted puede verlo, puede comprenderlo. Es tan simple, pero como ellos no han nacido del Espíritu, no tienen entendimiento de la dimensión espiritual de la vida, usted lo que les dice es un acertijo para ellos. Usted habla cosas que para ellos son sin sentido. Y es asombroso, ¿verdad? ¿Qué diferencia hace realmente ser nacido del Espíritu? De repente, cuando creímos ocurrió ese nacimiento, nací del Espíritu. De repente todas las cosas se iluminan. Aquello que era un misterio y no podía comprender, ahora son totalmente comprensibles, porque son reveladas por el Espíritu. Así Dios revela la verdad de Dios a nuestro corazón. Bien, Dios lo ha hecho vivir a usted. Usted que una vez estuvo muerto por causa de sus pecados, usted que en el tiempo pasado caminó de acuerdo a la maldición de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, Satanás, entre quien todos nosotros tenemos, por supuesto, hemos tenido nuestra manera de vivir. Vivíamos para colmar los deseos de nuestra carne, de nuestra mente. Éramos, al decir del apóstol Pablo, por naturaleza, hijos de ira, así como los demás. Pero Dios lo ha hecho a usted vivir en Cristo Jesús. Ahora su espíritu está vivo. Su espíritu cobró vida. Nuevamente usted puede experimentar la comunión y el compañerismo con Dios. Puede experimentar el gozo y la bendición de esa comunión. Por eso decía Pablo, andad en el Espíritu. Es decir, caminen en comunión con Dios. Caminen por el lado espiritual de su naturaleza. Y si hacen esto, ustedes no van a satisfacer los deseos de la carne. Esos deseos no van a dominar su vida, sino que su vida será dominada por el Espíritu y de esa forma por Dios. Ya en el versículo 17 nosotros leemos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es que hay una lucha que se plantea en la vida del creyente una vez que el Espíritu cobra vida. Sí, llega esa lucha por el dominio de nuestra mente. ¿Seré dominado por el Espíritu o seré dominado por la carne? Si soy dominado por la carne, entonces tengo una mente carnal. Mi mente está constantemente ocupándose de las cosas carnales. Y esa mente está separada de Dios, no puede tener trato con Dios, conocer a Dios. La mente de la carne está muerta. Ahora, si mi vida es dominada por el Espíritu, entonces tengo la mente del Espíritu. Pienso en Dios, pienso en las cosas espirituales. El resultado es vida, gozo, paz en el Espíritu Santo. La mente de la carne es muerte, pero la del Espíritu es vida, gozo y paz. La lucha está planteada. ¿Cederé a mi carne o cederé al Espíritu? Y eso ocurre cada día de nuestra vida. Yo puedo gastar energías, puedo luchar y entrar en esa lucha todo el tiempo, en todo asunto. Puedo caminar en el Espíritu y decir, oh Señor, no importa, ayúdame Señor a mantener la actitud correcta. O puedo hacerme el tonto y dejar pasar por alto las cosas y vivir de acuerdo a lo que a mi carne le gusta. Y así, en 5 minutos surgirá otro asunto, y muy bien, yo escojo si caminar en la carne o nuevamente me comprometo y camino en el Espíritu con Dios. ¿Se da cuenta? No es la clase de cosas que ocurren una vez y para siempre. Es una vez que yo me considero a mí mismo crucificado con Cristo cuando lo acepté a Él. Yo estoy crucificado con Cristo, pero ahora tengo que considerarlo en todas las situaciones que se plantean en el día a día. ¡Hey! Esa vieja naturaleza, el viejo Chuck, está muerto. Déjenlo en paz. No lo revivan. Está crucificado con Cristo. Por favor, eso solo es mi vieja carne que se alteraba. Mi vieja naturaleza orgullosa. Esa vieja naturaleza que dicen, consideren la muerta. Eso murió con Cristo. Realmente no importa, yo voy a caminar en el Espíritu y voy a agradar a Dios en esto. Es una decisión propia, yo tengo que caminar en amor. Y así, yo tengo que considerar al viejo hombre como muerto cada día y muchas veces, varias veces, al cabo de cada día. Porque allí estará la carne, intentando tomar el dominio de mi cuerpo, de mi mente. La carne es lujuria contra el Espíritu. El Espíritu, codicia contra la carne. Son opuestos, son contrarios, enemigos. Y no siempre caminamos en el Espíritu. Muchas veces tenemos actitudes que no son del Señor. Yo dije algo que no es del Señor. ¿Y sabe lo que sucede? Inmediatamente el Espíritu me habla y me dice, eso está mal. Y así continúa tratando conmigo hasta que yo finalmente digo, oh Dios, perdóname, lo siento, estaba equivocado. Ayúdame, Señor. ¿Se da cuenta? Y así somos lavados, limpios, continuamente, por ese trabajo del Espíritu y por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? No siempre hacemos las cosas que debemos hacer. Pero cuando fallamos, allí está el Espíritu de Dios, para redarguirnos, para iluminarnos. Por eso es que yo sé que soy un hijo de Dios. Piense, si yo no fuera un hijo de Dios, Dios no intervendría, no podría hacerlo, y yo no tendría esa lucha, viviría de acuerdo a los deseos de la carne sin que nadie me pusiera freno, nadie me advirtiera, nadie me corrigiera. Y créame, esto a mí me reconforta. Yo soy un hijo de Dios, y por eso no debemos despreciar el castigo del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y ahora concluye diciendo esta parte de nuestro estudio, el versículo 18, con el cual nos despedimos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.